y Alimentación. Ha cifrado en 35.400 las hectáreas agrarias útiles que se han calcinado por los fuegos y ha anunciado que llegarán ayudas por los agricultores afectados por todos ellos. Patricia Rossetti.
Es el peor año desde que hay registros. En tan solo dos semanas ardieron más hectáreas que en todo 2022, que era el peor. 16 días infernales que arrasaron 35.000 hectáreas agrarias en 440 municipios. Planas lo detalló por sectores.
De las 35.000 hectáreas, aproximadamente 25.788 son de tierras arables, 5.456 son de frutales y 2.198 de viñedo. Concretamente nos preocupa lo referente al viñedo.
Tendrán ayudas. Ya he explicado que hasta el 30 de julio, hace un mes, recibieron cerca de 1.000 comunicaciones de siniestros que han afectado a 18.000 hectáreas, principalmente en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Siniestros que suponen unos 2,5 millones de euros de agroseguros y pedir ayuda a la Unión Europea. Como el resto de ministros, Planas defendió el pacto de Estado. Estamos ante una situación de emergencia. Dice que necesita unidad y no una batalla política, pero criticó al PP lo que consideró oportuno. Incluso sacó a Franco a relucir.
Es sábado, nos despedimos del mes de agosto y hasta aquí la cuesta de septiembre, como demuestra la cesta de la compra. Se ha encarecido más de un 40% desde 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, aunque el IPC adelantado de agosto nos ha dado una tregua a Victoria Ballesteros.
Buenos días, aunque nos quedamos igual que julio, la cesta de la compra lleva acumulada una subida del 40% desde 2019.
Está claro que está todo mucho más caro. Desde hace dos o tres años para acá es subir, subir y subir, pero la fruta muchísimo.
Que es más caro que antes.
El azúcar, las legumbres, la sal, el arroz, todo eso, se ha notado la subida de precio.
Los huevos han subido casi un 60%, la fruta y la leche más de un 50%, el azúcar, el arroz o el café están en un 40% y las legumbres, el queso y la pasta se han encarecido más de un 30%. Pero de cara a afrontar los gastos que llegan en septiembre, esa cuesta de septiembre, nos ayudará que la factura de la luz ha subido en agosto, pero menos que hace un año, aunque estamos pagando, eso sí, más cara la gasolina. Nos alejamos del objetivo de inflación fijado por Bruselas, que se sitúa en el 2%.
Y hace solo unas horas hemos conocido que un tribunal de apelación de Estados Unidos ha declarado ilegales los aranceles globales impuestos por Donald Trump. Considera que el presidente estadounidense se extralimitó en su autoridad al usar una ley de poderes económicos de emergencia, que es así como se llama, porque dice era para eso, para emergencias. A pesar de todo, la justicia no revoca la medida y da pie a una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Y como te puedes imaginar, Trump no ha tardado en reaccionar. A través de su red social ha asegurado que todos los aranceles siguen en vigor, ha tachado de altamente partidista al Tribunal de Apelaciones que ha dictado esta sentencia y asegura que si la medida se revocase, eso literalmente destruiría a los Estados Unidos de América. Dice precisamente que con la ayuda de la Corte Suprema seguirán haciendo rico al país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la jornada 3 de la Liga, hoy sábado les toca el turno al Real Madrid y al Atlético de Madrid, Óscar Martínez.
Los del Cholo Simeone se enfrentarán al Alavés y lo harán en el estadio de Mendizorroza a las 5 de la tarde. A las 9 y media el Madrid juega en casa contra el Mallorca. Esto decía Xavi Alonso en la rueda de prensa previa al partido.
Mañana queremos acabar este primer bloque de tres partidos, casi de última fase de la preparación, creciendo. Yo creo que contra el Oviedo dimos un paso adelante y queremos dar otro paso adelante a Mallorca, compitiendo, ganando por supuesto y haciendo un buen partido en casa, que la gente le guste el equipo, que nosotros también nos gustemos, para acabar con buenas sensaciones antes del parón.
En el baloncesto, la selección española se enfrenta mañana a las 8:30 contra Bosnia en el Eurobasket. Y en el tenis, Alcaraz ha ganado al italiano Darderi por 3-0 en el US Open. El murciano jugó con molestias en la rodilla desde el segundo set y aún así venció. Ahora se prepara para jugar el domingo en los octavos de final contra el francés Arthur Rinderknecht.
Gracias, Oscar. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno en Pulpo.
COPE. Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Resulta que la población ha incrementado el uso de las pantallas en más de 11 horas al día, cuando el máximo está en 2. Claro, este dato nos indica que tan solo el 56% de la población cumple con esta recomendación. Claro, quienes más suelen utilizarlo son los adolescentes, eso está claro. Nuestros hijos han encontrado en sus aplicaciones pues un nuevo mundo. Están absortos en los teléfonos móviles y en los teclados y en las pantallas. Bueno, pues aún así, nosotros, los adultos, también pecamos cada vez más y no damos mucho ejemplo. Para ello está con nosotros Miguel Ángel Martínez González, es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra, es visitante en Harvard y también es el autor del libro 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Miguel Ángel, muy buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué opinas, Miguel Ángel, como experto, ¿no? ¿Qué opinas de los datos del estudio PASOS que hemos nombrado? ¿Estás de acuerdo con los resultados que han florecido?
Sí, pienso que cada estudio va añadiendo un elemento más de juicio y este se suma a otros estudios previos que también apuntan en la misma dirección.
Claro, y esto es un dato que es muy real, o sea, que esto lo reconocemos todos, porque además hay una fecha clave que aparece en este informe y es que el año 2007 aparece el primer teléfono inteligente o smartphone. Dicen que ahí empezó todo, ¿no?
Sí. Y esto se ve reflejado también en cómo desde ese año, un poquito después, ¿no? Que hay que dar siempre un tiempo de que la exposición produzca sus efectos, pero lo que estamos viendo es una epidemia de problemas de salud mental sin precedentes, especialmente la gente joven, pero la gente mayor no es ajena a estos daños.
Uh-huh. Y me imagino que todo esto, Miguel Ángel, afecta al hogar, ¿no? A la familia. ¿Qué problemas podemos encontrar en nuestros hijos? Porque, desde luego, mi hija está con el teléfono, es una prolongación directamente de la palma y de las dedos. Tiene más teléfono que uñas.
Bueno, yo pienso que es gravísimo lo que está pasando en las familias. O sea, que todos estos movimientos que han surgido como adolescencia libre de móviles, como las protestas y manifestaciones que hubo hace unas semanas en muchas ciudades de España, demuestran que los padres y madres están muy preocupados con esa especie de secuestro al que han sido sometidos sus hijos, que están en un mundo virtual, no están en el mundo real. Lo mismo demuestra esa serie de Netflix, esa miniserie que no es para que la vean los adolescentes, sino los padres, se llama Adolescencia, son 4 capítulos, sí. Y refleja algo que es totalmente real. Las consecuencias tan graves que puede tener esta adicción a las pantallas.
Hay una cosa que me gusta mucho de tu libro. El libro, lo voy a decir en más de una ocasión para que los ponedores, nuestra audiencia, pues tome nota, ¿no? Este libro se llama 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Aquí le das mucha importancia a la autoridad moral y esto me gusta mucho. Es decir, a la necesidad de dar un buen ejemplo siempre, constantemente, continuamente. ¿Qué se consigue con ella?
Bueno, esto no es casualidad que sea el primer capítulo del libro. La primera solución es que los padres den buen ejemplo, porque así se gana lo que se llama la autoritas. Hay que distinguir entre la autoritas y la potestas. La autoritas es esa ascendencia, ese prestigio que se consigue, no cuando los padres son perfectos, porque muchas veces los padres se quejan de que todos los expertos les están diciendo, oye, que tenéis que ser perfectos para dar buen ejemplo a vuestros hijos. Pero no es cuestión de ser perfecto, es cuestión de esforzarse, de que se vea realmente que se empeñan en poner coto a esa actividad que trata de invadirlo todo, que trata de desplazar otras actividades interesantes, que nos hace tremendamente sedentarios, tremendamente narcisistas muchas veces, encerrados en nosotros mismos, distraídos, que no prestamos atención a lo que estamos haciendo, nos falta foco. Y todo eso, los chavales desde muy pequeños ven si sus padres combaten contra esos peligros o se dejan llevar.
Y luego, otra cosa que me llama mucho la atención y que además está cobrando mucha importancia es el acceso que se tiene al porno en estos dispositivos, en los teléfonos móviles, en las tablets. Claro, normalmente las conversaciones respecto a este tema suelen retrasarse, ¿no? En la familia y sobre todo dependiendo de qué familia, ¿no? Pues se suele retrasar y mucho. Pero ¿cómo podemos llevarlas a cabo? Yo no me veo en la situación de preguntarle a mi hija con 21 años si ha tenido acceso al porno desde el teléfono móvil. ¿Cómo se inicia una conversación? Miguel Ángel, ayúdame, por favor.
Sí, este es el segundo capítulo del libro.
Ya.
Doy muchos recursos dependiendo de la edad, dependiendo del contexto, dependiendo de la confianza que se tiene. Es fundamental que se adopte una postura de sinceridad bidireccional, donde también una conversación personal, y muchas veces el modo de acercarse a estos temas es periférico. Uh-huh. O sea, empezar hablando, oye, ¿cómo ven tus amigos esto? ¿Cómo ven tus amigas este tema? ¿Qué se habla en tu ambiente? Y a partir de ahí se puede ir acercando uno, con pies de plomo, lógicamente, a facilitarle mucho la sinceridad dentro de una actitud de no juzgar. Pero claro, el porno está haciendo destrozos increíbles en las relaciones afectivos sexuales en los jóvenes. Sí. Y esto yo lo explico en el libro, que es como en toda esa época relacionada con las edades desde los 11 a los 21 años, en toda esa época, la plasticidad neuronal, nuestro cerebro, es como un cemento que no está ni líquido ni sólido, sino que se está fraguando. Claro. En ese cemento que se está fraguando, tú haces poca presión con el dedo y eso se queda ahí para toda la vida. Pero la pornografía está incrustando en esos chicos y esas chicas que llegan a la pubertad con el teléfono móvil en la mano unos códigos de conducta sexual que son un destrozo para su capacidad de establecer en el futuro una relación afectivo, sentimental, sexual que sea placentera, que sea duradera, que les haga felices. Porque les está educando, no sus padres, ni sus colegios, ni sus centros educativos, ni el ministro de Educación, sino que hay un mega ministro de Educación ahora mismo, que es la gran corporación de industrial de pornografía online, que se olvida de todos los aspectos de romanticismo, de entrega generosa, de amor, de personalidad, de compartir, y va solo a la carne, o sea, carne brava y punto, y muchas veces teñida cada vez más de violencia.
De violencia, claro que sí, de faltas de respeto y de poco cariño, lógicamente, ¿no? O sea, es una situación bastante jorobada, ¿no? Es un tema delicado. Yo con mi hija, de verdad, lo paso muy mal y muchas veces no sé cómo enfrentarme a esos temas, pero me ha gustado mucho este aspecto de ¿y tus amigos cómo lo ven? Y a partir de ahí iniciar esa conversación. Sí. También en este libro, Miguel Ángel, hablas de la regla 34, ¿no? La regla 34, que consiste en qué exactamente.
Pues consiste en que por omisión los contenidos que tienen que ver con la sexualidad pues están muy presentes en internet, están presentes en videojuegos, están presentes por defecto, o sea que en caso de duda van a estar presentes. Creo que este sería el consejo práctico para los padres, ¿no? Uh-huh. Pero la regla 34 lo que te advierte es que sí o sí te lo vas a encontrar, o sea que no estéis los padres en el guindo, ¿no? O sea, que no estéis en la inopia, sino que realmente esto es cuando se hacen encuestas, cuando se hacen estudios como los que se ha hecho, por ejemplo, en las Islas Baleares o el que ha hecho el Plan Nacional de Drogas, pues se ve que es omnipresente todo este tema de la pornografía y del contenido sexual que puede hacer mucho daño a los jóvenes.
Hoy estoy poniendo las calles con Miguel Ángel Martínez González, es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra, es visitante en Harvard y su autor, bueno, es el autor del libro 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Hay que hablar de los controles parentales, Miguel Ángel. Muchas de las redes sociales actuales pues no piden una edad mínima, no hay un control a la hora de registrarse, o sea, puede hacerlo cualquiera. Esto tiene importancia, me imagino.
Esto tiene bastante importancia y pienso que ahí hay una omisión, una negligencia grave por parte de los gobiernos, porque tendría que haber unos límites muy claros. Yo en el libro propongo, por ejemplo, que toda pornografía tenga que ser obligatoriamente de pago, o sea, que el que quiera verla la pueda ver, pero la tenga que pagar. Y después también que todas las todos los contenidos pornográficos tengan la extensión XXX.
Sí, puede ser un buen método de control, eso está muy bien. Ya que estamos hablando de esto, hay que tratar ahora el tema de cuándo y sobre todo hay que comprar un teléfono a nuestros hijos. ¿Cuál es la edad ideal? Ya se han pasado las épocas de las comuniones. Mucha gente regala un teléfono móvil a los chavales en la primera comunión. Es un buen momento. ¿Cuál es la edad ideal?
Pues mira, yo el otro día leía un periódico chileno donde escribía un autor una comparación que me gustó mucho. Decía, mira, imagínate que la abuela le quiere regalar por la primera comunión una serpiente cascabel a su nieto. para que la lleve en el bolsillo. Y dice, mira, es que la serpiente cascabel te sirve para hacer el 8, la puedes amaestrar, la puedes dominar, pero claro, tiene veneno. Entonces, lo mismo que no dejamos conducir a nadie antes de los 18 años, y hay que sacarse además un carnet de conducir, ¿cómo les dejamos conducir una máquina tan potente como un smartphone con conexión perpetua a Internet, que con solo 2 clics entras en la pornografía más dura del mundo y gratuitamente? Entonces, ¿cómo se lo dejas eso a un chaval de 15 años, de 14 años, a una chica de esas edades? O sea, yo pienso que se pueden dar los teléfonos tontos, o sea, que los padres listos dan teléfonos tontos, pero a partir de los 16 años.
Fíjate, pues una medida muy buena. Además, con esta explicación que nos acabas de dar, uno lo podría incluso llegar a entender o comenzar a pensar que realmente esto pueda venirnos bien. Yo no sé si en estos casos también pueda jugar un papel fundamental el entorno. Es decir, que los amigos, como ya tienen teléfono móvil, pues nuestro hijo también tiene que tener teléfono móvil.
La leyenda del paria social, que es eso que me preguntas, todos mis amigos tienen un móvil y yo no, me voy a quedar aislado, solitario y tal, esto no tiene ningún fundamento epidemiológico. Yo reto a cualquiera que nos esté oyendo que me mande un solo estudio epidemiológico que demuestre que retrasar el regalo del teléfono móvil a los hijos le va a hacer un daño psicológico. Un solo estudio epidemiológico, yo no lo he encontrado. Sin embargo, he encontrado cientos de estudios epidemiológicos que demuestran que darle prematuramente los teléfonos móviles con acceso a Internet y con acceso a redes sociales sí que se asocia a mayor riesgo de depresión, de ansiedad, de trastornos del sueño, de anorexia nerviosa, de ideación suicida, de autolesiones. Todo esto está documentado en la literatura médica. Lo otro no, es una leyenda urbana.
Bueno, y además en el libro hay una cosa que me parece muy interesante, que son los límites, ¿no? Otros límites que crees que, bueno, que se pueden establecer son los de las zonas en las que deben estar permitidos en casa el uso de teléfonos móviles. ¿Cuáles son exactamente? Cuéntaselo a los ponedores.
Bueno, yo creo que hay dos sitios muy peligrosos para usar el teléfono móvil y que no se debería dejar a los hijos que fueran ahí con el teléfono móvil. Uno es el baño y otro es el dormitorio. La excusa de usar el teléfono móvil como despertador es una mala excusa, porque se despiertan a medianoche o pasan la noche con lo que se llama el never-ending scrolling, ¿no? El scrolling infinito, estar pasando páginas y pierden horas de sueño. Claro, en esas horas de sueño, que ahora mismo las están perdiendo masivamente, porque cuando ves esos datos de distintos estudios que si usan 11 horas al día el teléfono móvil y después tienen tantas horas de clase y después tienen que comer y después, pues cada vez que no duermen. Es que no duermen. Y en esas horas de sueño es cuando nuestra memoria a corto plazo, lo que hemos vivido hoy, se transcribe a la memoria a largo plazo. Esto para el aprendizaje, para la docencia, para el rendimiento académico es clave. Hay un libro de Michel de Murguet que se llama La fábrica de cretinos digitales. El título ya dice mucho. Pero claro, se ve un retraso de la capacidad. Esto es real, esto se ha constatado con estudios de coeficiente intelectual, se le llama efecto Flynn inverso, y esto está produciéndose precisamente de que hay teléfonos móviles y la gente pasa las noches de claro en claro mirando el teléfono móvil, como decía el Quijote, y los días de turbio en turbio.
Es tremendo. Miguel Ángel, me gustaría saber si existen esas iniciativas, ¿no? O iniciativas para dejar de estar conectados todo el día. Porque es que a veces, si no tienes el teléfono en la mano, como que te sientes perdido.
Sí, efectivamente, creo que ahí hay que ejercitar mucho el autocontrol y hay que ponerse metas. Pienso que cualquier persona tiene que ser consciente de que hay que combatir este paso de la inversión, esta dependencia, se podría decir casi esclavitud, esa pérdida de libertad que tenemos de estar dependiendo del teléfono móvil. Y entonces, en Silicon Valley se ha puesto de moda pues el ayuno de dopamina o la digital detox, ¿no? La desintoxicación digital. Y creo que esto, a medida que ha ido conociéndose más sobre los efectos que tiene la dependencia a pantallas, pues se ha ido extendiendo. Por ejemplo, pues tener un fin de semana al trimestre donde se vaya la familia de excursión o se vayan de viaje y no tengan teléfono móvil. No pasa nada, no se hunde el mundo. O un día a la semana que uno desconecte y lo deje en casa y salga pues, a pasear, hacer deporte, lo que sea. No pasa nada. Entonces hay que esforzarse positivamente, activamente, proactivamente para tener estas normas de desintoxicación y desconexión durante un tiempo. A mí me llama la atención a veces cuando estoy en España y trabajo con gente que está aquí en Harvard, pues que les escribo un email el fin de semana o les escribo un WhatsApp y me contestan el lunes diciendo no, el fin de semana este me tocaba desconexión digital. Entonces, no te contestan a nada.
Me gusta el término, me gusta.
Desconexión digital 2 días. El sábado y el domingo voy a desconectar de todo lo digital y me dedico a leer un libro en papel o me dedico a montar en bici o me dedico a leer, lo que sea, ¿no? A escribir, lo que quieras, aficiones, ¿no? A salir con la familia, a hacer una excursión. Entonces, pero estar desprendido de los móviles en ciertos momentos de la semana, al mes, al trimestre, fijarse esos espacios de desconexión.
O sea, entiendo que tú verías bien el que se estableciese, por ejemplo, una especie de toque de queda digital, que de un tramo del día a otro, ahí no se puede acercar uno al teléfono móvil y a las redes sociales.
Sí, efectivamente, estas palabras toque de queda suenan muy duras, pero bueno, me parecía que eran impactantes porque pasa una cosa, que es que al final del día estamos cansados. Tenemos el cortisol más bajo, que es la hormona que nos ayuda a reaccionar, a combatir, al estrés, o sea, todo eso tiene que ver con el cortisol. Entonces estamos como más débiles, más vulnerables, y entonces es cuando hay que dejar del todo el teléfono móvil. Y aquí se han puesto también a la venta cajas de bloqueo, que no son tan caras, pero son unas cajas en las que metes el teléfono móvil, quizá con cargador, y entonces le pones una combinación, la cierras y ya, aunque quieras, ya no las puedes abrir a la mañana del día siguiente. Entonces, meter en la jaula el móvil a las 9 de la noche y decir, me olvido de él hasta mañana a las 6:30, a las 7 que me levanto, pues eso es sanísimo, porque te asegura el sueño y aunque quieras no lo puedes usar, ¿no? Si eso lo hacen los padres con los hijos y dan buen ejemplo, pues esto es muy educativo.
Qué interesante, estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Ya para terminar, Miguel Ángel, acabamos de empezar el verano. Es una época del año en la que, bueno, pues solemos estar todos menos ocupados y estamos muchos de vacaciones. ¿Tú crees que pueden perjudicarnos a la hora de seguir estas recomendaciones sobre el uso del teléfono móvil?
Pues sí, efectivamente, en el verano uno tiene sensación de que tiene más tiempo libre, que es verdad, uno tiene más tiempo libre, está de vacaciones. Y lo inmediato, lo fácil es entretenerse, pues sobre todo con esa esfera de diversión, de memes, de asuntos insustanciales con el teléfono móvil, cuando resulta que en estudios como el que ha hecho Custodio, pues resulta que los jóvenes españoles son los que más tiempo pierden con todo esto. Se ha calculado que pierden 24 días enteros al año. Tú fíjate todo lo que se puede hacer en 24 días enteros.
Ya.
Se puede aprender un idioma, se puede aprender a tocar un instrumento musical, se pueden hacer muchas cosas que son enriquecedoras personalmente, te hacen disfrutar y que no suponen ese estar todo el día en la fábrica de cretinos digitales, que es eso de estar mandándose memes, forwardeando lo que te llega, viendo vídeos inconexos uno con otro. Además, cerebralmente esto es demoledor porque no te permite mantener un estado de flow, de atención continua. La persona creativa que está interpretando una pieza musical o que está escribiendo o que está diseñando algo, se lo pasa muy bien, pero se le pasa la hora sin darse cuenta. Eso es muy difícil hacerlo con el teléfono móvil y con las pantallas.
Sí, y lo que te interrumpe, la concentración, que de eso no hemos hablado, pero radicalmente te parte el pensamiento y el flujo de trabajo, ¿eh?
Sí, yo creo que todos los que somos docentes hemos notado en los últimos años unos alumnos más distraídos.
Fíjate.
O sea, que los alumnos tienen esa incapacidad de concentrarse en un asunto y esto les está lesionando en su rendimiento académico y en su rendimiento profesional.
Desde luego que sí. Miguel Ángel, un placer. El autor del libro 12 soluciones para superar los retos de las pantallas, además de catedrático de salud pública en la Universidad de Navarra y también visitante en Harvard. Menuda trayectoria, Miguel Ángel. Estarás orgulloso, me imagino.
Pues sí, es motivo para darle gracias a Dios y para agradecer a todos mis colaboradores en la Universidad de Navarra, el equipo de gente joven muy brillante que ha hecho posible esta conexión que tenemos con Harvard desde hace más de 20 años.
Un placer, Miguel Ángel. Buena madrugada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el
piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los trasplantes han sido durante décadas una de las mayores revoluciones médicas, salvando miles de vidas cada año. Pero claro, la escasez de órganos sigue siendo un desafío global. Ahora un avance sin precedentes llega desde China. El trasplante de un hígado de cerdo modificado genéticamente a un paciente con muerte cerebral. Un hito que reabre el debate sobre los xenotrasplantes como posible solución a la falta de órganos. ¿Qué implicaciones tiene este avance para España? ¿Podríamos ver en nuestros hospitales trasplantes de órganos de origen animal en un futuro? Para responder a estas y otras preguntas nos acompaña hoy Beatriz Domínguez Gil. Ella es directora de la Organización Nacional de Trasplantes, quien nos va a ayudar a entender el presente y el futuro de esta innovadora técnica. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Un placer estar con ustedes.
Lo primero que te vamos a preguntar es cómo se gestó este trasplante en China. ¿Cómo fue y cómo es de importante para la humanidad este avance médico?
Quizá es importante primero entender que en xenotrasplante, que es el trasplante de órganos interespecies, en xenotrasplante se lleva décadas investigando. Durante muchos años se dijo que el xenotrasplante iba a ser algo del futuro y siempre seguiría siendo algo del futuro, porque veíamos que era algo que no terminaba de aproximarse a la realidad clínica. Pero en los últimos años se ha producido un avance cualitativo muy importante gracias a la modificación genética y la posibilidad de generar cerdos transgénicos. Y hablamos de cerdos porque son los animales que no solamente se parecen al hombre, aunque parezca difícil de creer, sino que además por su convivencia habitual con el hombre, porque son muy, muy fáciles de criar, se convierte en una fuente adecuada de estos posibles órganos, pues existe ahora mismo la posibilidad de hacer una modificación genética de cerdos, de manera que sus órganos sean mejor tolerados potencialmente por el ser humano. se eliminan antígenos que son los causantes de lo que llamábamos el rechazo hiperagudo o la destrucción masiva del órgano una vez trasplantado en el ser humano. Se introducen genes humanos que hacen el órgano más invisible a nuestro sistema inmune y al fenómeno del rechazo agudo o que se produzcan fenómenos trombóticos. Bueno, esta posibilidad de generar cerdos transgénicos ha irrumpido con mucha fuerza en los últimos años y se están produciendo grandes avances. Hoy hablamos de China, pero sobre todo en Estados Unidos se han producido grandes avances. Y en los últimos años hemos visto dos modelos de utilización de estos órganos en seres humanos procedentes de cerdos transgénicos. Por una parte, en personas en situación de muerte encefálica, es decir, en personas fallecidas, pero que gracias a sistemas de soporte vital mantienen la circulación, la respiración, la perfusión de los órganos, y se ha conseguido trasplantar estos órganos para demostrar que a corto plazo no se produce ese fenómeno del rechazo agudo y ese órgano adquiere cierto grado de funcionamiento como prueba de concepto de que se puede dar el salto a la clínica. Pero ya se han realizado además trasplantes a personas con un objetivo terapéutico utilizando órganos procedentes de estos cerdos modificados genéticamente. Se han hecho trasplantes renales y se han hecho trasplantes cardíacos, sobre todo en Estados Unidos, y ahora mismo, hace apenas unos días, sabemos que la FDA ha aprobado la realización de un ensayo clínico de hasta 50 trasplantes renales en personas con insuficiencia renal avanzada con riñones procedentes de cerdos modificados genéticamente. Por lo tanto, partimos de una revolución que se ha producido en los últimos años y este procedimiento que se ha efectuado en China, que se ha realizado con un hígado de un cerdo modificado genéticamente generado en China, se ha utilizado en una persona en situación de muerte encefálica, en el que no se ha reemplazado el hígado de la persona porque su hígado funcionaba adecuadamente, pero se ha testado durante 10 días que se ha mantenido esta persona en muerte encefálica gracias a estos sistemas de soporte vital y con autorización de la familia, viendo que este hígado no se rechazaba, funcionaba y de alguna manera podría constituirse como un soporte a una persona que desarrollara un fallo hepático agudo, es decir, como prueba de concepto de que podría este modelo funcionar en la práctica clínica. Por lo tanto, es un avance más dentro de la revolución que en los últimos años se ha producido en el ámbito del xenotrasplante.
Se nos ha informado de que el hígado trasplantado empezó a secretar bilis rápidamente, lo que indica su funcionalidad. ¿Qué otros marcadores se usan para evaluar el éxito inicial de un xenotrasplante?
En este caso particular, en el que hablamos del hígado, insisto en que se hace la intervención en una persona en situación de muerte encefálica cuyo hígado propio funcionaba adecuadamente. Con lo cual, uno de los grandes problemas técnicos que tenía el equipo investigador era el evaluar hasta qué punto el funcionamiento dependía del hígado trasplantado o del hígado propio. Y han valorado diferentes parámetros. Por una parte, han valorado visualmente el funcionamiento de ese hígado. También han valorado distintos parámetros bioquímicos permitiendo discernir si procedían del hígado propio de la persona o del hígado del cerdo genéticamente modificado. Han valorado también histológicamente el órgano, es decir, han realizado estudios histológicos del órgano y han evaluado también la funcionalidad de los vasos, que no se producían fenómenos trombóticos, que se trombosaban los vasos que llevarían rápidamente a la pérdida de funcionamiento del órgano. Por lo tanto, han hecho una validación muy completa y durante 10 días, lo cual parece poco tiempo, pero permite hacerles concluir que es posible que no sirviera este trasplante para solucionar una situación a largo plazo de una persona con una situación de insuficiencia hepática avanzada, pero podría, por ejemplo, plantearse como un trasplante que llamamos auxiliar en personas que desarrollan un fallo hepático agudo, por ejemplo, por una intoxicación por setas, que hacen un fallo hepático agudo y que llega a un punto en el que bien necesitan un trasplante y urgente y a lo mejor no llega a tiempo, con lo cual este hígado podría actuar como de puente a ese trasplante, o bien puede recuperarse espontáneamente el hígado de ese daño y temporalmente, para evitar el fallecimiento de la persona, este trasplante podría auxiliar, como su propio nombre indica, a esa persona hasta que recupera su propio hígado la funcionalidad.
Beatriz, además de con el hígado, ¿se puede realizar con otro tipo de órganos?
Sí, en Estados Unidos ya, y el ensayo clínico que se ha autorizado es para trasplante renal, y se han hecho ya varios procedimientos de trasplante renal, ya no solo en muerte encefálica, sino en personas que necesitaban, que estaban en lista de espera para trasplante renal, cumplían una serie de criterios de bajas probabilidades de trasplantarse en un corto espacio de tiempo, alto riesgo de fallecimiento, bueno, cumplen una serie de criterios, y a estos pacientes se ha hecho ya varios procedimientos en Estados Unidos de trasplante renal. Y se han hecho en Estados Unidos dos trasplantes cardíacos con corazones obtenidos de cerdos transgénicos, pero desgraciadamente los dos pacientes fallecieron a los dos meses por diferentes motivos. Y en un modelo que es complicado porque eran pacientes que estaban en una situación clínica muy deteriorada y que además no tenían alternativa terapéutica, con lo cual... claro, el fallecimiento muchas veces es difícil, al menos en uno de los casos, discernir si se produjo por el xenotrasplante o por la situación basal en la que se encontraba el paciente, con lo cual el modelo en trasplante renal, en el que si falla el órgano existe la alternativa de la diálisis, es un modelo a priori atractivo para evaluar eficacia y seguridad, aunque quizás más difícil seleccionar a los pacientes adecuados para este tipo de estudios, que para mí es el dilema ético más importante al que nos enfrentamos en este tipo de investigación, la selección del paciente al que le ofreceríamos ser incluido en este tipo de estudios.
¿Cuáles son los mayores desafíos técnicos en la adaptación de un órgano animal a un cuerpo humano, más allá del rechazo inmunológico?
Así es. Por una parte está lo que esperamos, lo que conocemos, los knowns, lo que conocemos y cómo intentamos resolver ese reto. Por ejemplo, se conoce perfectamente que un órgano de otro ser vivo trasplantado en el hombre lleva indefectiblemente a lo que llamamos el rechazo hiperagudo. El sistema inmunológico del receptor reconoce ese órgano como extraño y lo ataca con el objetivo de su destrucción. Y en la modificación genética, por ejemplo, del cerdo se ha realizado para evitar ese fenómeno del rechazo hiperagudo. También se sabe que hay otros elementos que pueden inducir a un mayor riesgo de rechazo agudo y por lo tanto hay que modular la inmunosupresión con respecto a lo que utilizamos en un trasplante de órganos entre humanos y también modificar genéticamente el órgano. También conocemos el riesgo potencial de transmisión de enfermedades interespecies, que esto es un enorme riesgo para la persona a título individual, pero potencialmente para la salud pública, y también se tiene que criar a estos animales en unas condiciones muy estrictas de enorme control de control biológico y por otro lado se tiene también que modificar genéticamente al cerdo con el objetivo de eliminar lo que se llaman los retrovirus porcinos. Entonces hay riesgos o retos de diferente índole que son conocidos y el diseño de estos cerdos y de los protocolos clínicos va destinado a resolver estos problemas, pero luego están los riesgos o los problemas que todavía no conocemos y que probablemente en estos estudios vayan apareciendo a lo largo del camino y que habrá que ir solventando y refinándolos antes de que podamos hablar del xenotrasplante, insisto, como una realidad para nuestros pacientes y una realidad asistencial.
¿Cómo valora la ONT el avance logrado en China con el trasplante de un hígado de cerdo a un humano con muerte cerebral?
Todos los avances que se están produciendo en xenotrasplante los evaluamos de forma muy, muy positiva, porque se necesitan órganos para trasplante. En el mundo se realizan cada año cerca de 170.000 trasplantes de órganos, pero la Organización Mundial de la Salud estima que necesitaríamos realizar entre 1.5 millones y 2 millones de trasplantes para cubrir las necesidades. Y además estas necesidades van a ir aumentando a lo largo del tiempo porque se va produciendo un envejecimiento de la población, aparecen patologías y comorbilidades propias de la edad, propias de hábitos de vida poco saludables que llevan a la necesidad de órganos, y por otro lado también el envejecimiento de la población hace que nuestros donantes también sean de mayor edad y que también tengan comorbilidades que afectan a la calidad del órgano. Por lo tanto, vamos a tener cada vez menos donantes ideales, afortunadamente, por otra parte, pero por otro lado vamos probablemente a tener cada vez una mayor demanda, y es imprescindible buscar no solamente mejorar los sistemas de trasplante de todos los países. Nosotros somos una punta de lanza en trasplante, pero hay países que están a años luz de la situación española y se pueden hacer muchas mejoras en el trasplante de órganos tal y como lo conocemos a día de hoy, pero se necesita ir avanzando en la búsqueda de alternativas al trasplante de órganos. Y el xenotrasplante, definitivamente, tal y como venimos observando de estos estudios, va a ser una de esas alternativas. Ahora, va a venir con otros retos, y si se resuelven todos estos problemas técnicos y se demuestra la eficacia y la seguridad a largo plazo de estos trasplantes, van a venir a un altísimo coste, y por lo tanto vamos a tener que evaluar cómo integramos en nuestros sistemas sanitarios y hacemos accesibles estos tratamientos a nuestros pacientes. Un tema que me preocupa y mucho es el tema de que Europa está muy atrasada en el avance en investigación en materia de xenotrasplante. Las compañías que han fabricado estos cerdos transgénicos en Estados Unidos a priori no tienen interés en hacer estudios fuera de los centros norteamericanos. China está avanzando en su propia investigación y Europa todavía no tiene animales con estudios preclínicos lo suficientemente robustos como para permitirnos hacer un salto importante o aportar en el avance del xenotrasplante. Y esto es algo que a mí particularmente me preocupa, pero bueno, tenemos un buen equipo en España, que es el equipo de Murcia, que tiene mucha experiencia preclínica en xenotrasplante, que está trabajando para ver si se puede incorporar alguno de los estudios en marcha, y me gustaría ver que España, Europa, pero sobre todo España, se suma a la investigación en este ámbito.
Beatriz, una cosa, ¿estamos muy lejos de que esto pueda darse en España?
Llegará un altísimo coste si no somos capaces nosotros de generar en Europa nuestros propios animales modificados genéticamente. Pero en cualquier caso, todavía es muy importante que los oyentes entiendan que estamos hablando de un avance que está en sus un avance, pero que todavía tiene largo recorrido, y que todavía a día de hoy la mejor forma de sustituir un órgano que deja de funcionar es un trasplante entre humanos. Y muchas veces ponemos el foco en estos grandes avances que son muy atractivos porque son revolucionarios y son realmente proyectos de investigación muy atractivos, y no perdamos el foco en que todavía se puede hacer mucha investigación y muchas mejoras en el trasplante de órganos entre humanos, tal y como lo conocemos a día de hoy, y que ya es una terapia muy consolidada y con resultados extraordinarios. ¿Y qué va a ser la referencia con la que se tendrán que comparar el xenotrasplante o la generación de órganos bioartificiales en el futuro?
Para terminar, Beatriz, desde un punto de vista práctico, si esta tecnología se aprueba, ¿podría ser una gran solución de cara al futuro?
Si demuestra eficacia y seguridad, es una gran solución el poder tener rápidamente disponible un órgano cuando un paciente necesita un trasplante. Si llega a un elevadísimo coste, y aunque no llega a un elevadísimo coste, yo estoy segura de que durante muchos años va a coexistir con el trasplante entre humanos, porque es difícil que se mejoren los resultados que hemos obtenido con el trasplante convencional. pero probablemente tendremos que buscar el grupo o subgrupo de pacientes que serían los candidatos a este tipo de terapia. Ese episodio ya llegará. Primero, a ver si tenemos la fortuna de los próximos años asistir realmente a la demostración de que esta es una opción terapéutica adicional para los pacientes que necesitan el reemplazo de un órgano que ha dejado de funcionar.
Pues paso a paso. Muchísimas gracias, Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, por acompañarnos esta madrugada y ponernos al tanto de este gran avance para la humanidad y de la situación que tiene en Europa y sobre todo en España. Gracias por todo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas, intentando dormir, quedándote dormido o comenzando la jornada, o estar trabajando, o a lo mejor estás comiéndote la cabeza en esta ola de calor que ya estamos teniendo en España. Te mando un abrazo bien fuerte. Pero fíjate, hay que reflexionar, porque es verdad que hay veces que hay silencios que dicen más que mil palabras. Silencios que dicen más que mil palabras y no siempre por elección, sobre todo. Mira, hoy vamos a hablar de algo que seguramente todos hemos hecho en algún momento, que es eso de callarnos para evitar un conflicto. Yo, por ejemplo, te pregunto si alguna vez te llegaste a morder la lengua para no discutir con tu pareja, con tus padres, con un amigo o incluso en el trabajo. Porque claro, yo no sé si has preferido, por ejemplo, guardar qué sentías por miedo a lo que pudiera pasar. Pues que sepas que no estás solo. Hoy vamos a intentar entender por qué lo estamos haciendo, de dónde viene ese impulso y sobre todo si es sano o no es sano vivir así. Es verdad que hay personas que se callan por miedo a equivocarse, a ser juzgadas e incluso por miedo a perder a alguien. Y es que a veces detrás de ese silencio hay algo más profundo de todo ello, ¿no? Que es la inseguridad, ¿no? Las experiencias pasadas que son dolorosas muchas veces o la creencia de... Bueno, de que enfadarse está realmente mal. Pero claro, ¿qué pasa cuando uno ha crecido en un ambiente donde discutir era sinónimo de gritos o castigos? Pues claro, que el cuerpo aprende a protegerse y la forma más simple es callarse. Pero claro, esto tiene su precio, porque tragarse todo al final te pasa factura, que si frustración, que si ansiedad, sensación de no ser uno mismo. Así que hoy es un tema bastante importante que quiero tratar con Macu Ortázar, que ella es nuestra psicóloga de cabecera y nos va a ayudar a entender este sentimiento que muchas veces, oye, nos frustra y de qué manera. Macu Ortázar, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Vaya temazo, ¿eh?
Yo no sé a veces qué es peor, ¿no? Si callarse cuando lo que debería hacer es expresar, o gente que a veces debería de callarse la boca también, de vez en cuando, ¿no? Sí, o sea, al final el tema de la expresión, sobre todo la expresión emocional, es un temazo, porque a veces es difícil acertar y a veces nos movemos en unos polos un poco opuestos, complicados, y a veces es eso, ¿no? Es difícil saber cómo gestionarlo.
Pero porque hay personas que prefieren quedarse calladas antes de entrar en una discusión, Macu, porque no la gente lo soluciona y zanja.
Pues fíjate, normalmente, o sea, puede haber muchas razones, ¿no? Pero normalmente los patrones de expresión emocional tienen mucho que ver con nuestro aprendizaje, o sea, con oye, cómo nosotros hemos ido aprendiendo que tenemos que hacer o tenemos que gestionar nuestras propias emociones en base a las respuestas que hemos obtenido de los demás o que no hemos obtenido pero que tenemos miedo de obtener, ¿no? Entonces, si pongo un ejemplo, ¿no? Si tú eres un niño o una niña pequeño que cuando de repente se frustra porque quiere un juguete y no lo tiene y de repente se pone a chillar y lo que recibe a cambio es un calla, no se grita, no sé qué, bueno, pues ya tenemos un aprendizaje ahí, ¿no? Podemos decir, oye, cada vez que te frustres, no grites, ¿no? Podemos entender ese mensaje, es muy simple, pero es verdad que lo podemos ir poco a poco interiorizando, ¿no? Lo mismo sucede si tú de repente has tenido un disgusto con una amiga del cole y de repente te pones a llorar y no eres capaz de calmarte y lo que recibes es pero cálmate, que no es para tanto, que tal, otro mensaje que vas recibiendo y lo metes dentro de la mochila, ¿no? Entonces al final todo eso configura la manera en la que, bueno, pues tú aprendes primero a gestionar tus emociones y segundo a expresarlas, ¿no? Que no siempre es lo mismo. Yo muchas veces que digo que no es lo mismo sentir que expresar, ¿no? No es lo mismo lo que yo siento que lo que yo hago con lo que siento, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que se acaban callando pues por miedo al conflicto, por miedo a discutir, por miedo a ser juzgados si lo hacen, o incluso por el miedo a pasarse de la raya. Es decir, a ver si resulta que lo voy a decir mal y al final pues voy a obtener el resultado justamente contrario, ¿no? Con lo cual, es un tema de aprendizaje.
Uh-huh. Macu, esto es muy interesante. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué esconde todo ese miedo a decir lo que uno piensa? Yo no sé si tiene que ver con no sentirse suficiente o con miedo a que nos rechacen, porque a lo mejor hay personas que se callan, no vaya a ser que se sienta rechazado por la manada.
Sí, es bastante habitual, ¿no? Cuando nos callamos suele ser por diferentes cosas. Primero puede ser que uno mismo dude de sus propias emociones. Oye, ¿tendré razón? ¿Me estaré equivocando? A ver si resulta que lo voy a decir y me estoy pasando cuatro pueblos. A ver si resulta que, pues eso, ¿no? Y entonces empieza uno a dudar de su propio criterio y de sus propias emociones y de sus propias necesidades, ¿no? Entonces esto es un elemento bastante importante y bastante más común de lo que parece para callarnos, ¿no? Luego, evidentemente, está, el miedo de alguna manera a entrar en un conflicto, el miedo a discutir, el miedo a, en un momento dado, bueno, pues poder hacer daño al otro si yo le pongo un límite o le digo que no a algo o expreso algo que me está perturbando, me está molestando, ¿no? Generalmente tiene mucho que ver con esto y otras veces tiene que ver con, pues eso, ¿no? Con que, oye, pues nos contamos a nosotros mismos que, ¿para qué me has dado? Pues ¿para qué se lo voy a decir? Si da igual, si es una tontería, ¿no? Le quitamos nosotros hierro al asunto, no porque no nos estemos sintiendo acordes como para decirlo, sino que, pues eso, ¿no? Por el propio miedo al enfrentamiento, a la discusión, al conflicto, pues prefiero contarme a mí mismo, pues eso, que no pasa nada, ¿no? Si no es para tanto.
Esto es delicado y también es importante, Macu. Yo no sé si puede que alguien a lo mejor se calle porque en el pasado, fíjate, en el pasado vivió alguna situación difícil o algún conflicto que le dejaron huella y dice, uy, no voy a hablar, no vaya a ser que se vuelva a liar, que no quiero volver a pasar por lo que ya he pasado.
Sí, al final lo que decíamos, ¿no? Como tiene mucho que ver con el aprendizaje, pues es cierto que es bastante común que personas que han tenido en el pasado en momentos en los que han expresado su emoción y alguien esa emoción se la han censurado o les han hecho daño, han utilizado esa expresión para luego dañarles, ¿no? Pues evidentemente al final, oye, pues ya que tú aprendes que no te ha gustado, que no te ha hecho bien, pues es más fácil que vuelvas a evitarlo en el futuro, ¿no? Entonces, suele ser bastante común, incluso también suele ser bastante común, no tanto que tú hayas vivido un acontecimiento en el que tú has expresado algo y alguien te ha hecho daño con eso, sino que a lo mejor has vivido muchas situaciones en las que cuando has ido a hacerlo alguien te ha dicho que es mejor que no lo hagas, ¿no? Entonces, al final, quizás no lo has hecho nunca y no sabes cuál va a ser la respuesta ni cuál va a ser la consecuencia de hacerlo, ¿no? Pero prefieres no hacerlo porque de alguna manera has ido interiorizando el mensaje de, pues eso, no te metas en problemas, no discutas, es mejor que tal, mejor pasa, que no es para tanto, ¿no? Si tú recibes ese mensaje, pues muy probable será algo que tú también repitas en el futuro, ¿no?
Desde luego. Luego está el sentimiento de culpa hacia uno mismo, ¿no? Porque da una respuesta en negativo a tu propio hijo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo a veces que discuto con mi hija en algunas situaciones en las que encima me siento mal por o bien regañarla o no concederle lo que me está pidiendo y no sé, tengo un sentimiento de culpa por enfadarme con ella, por haber discutido con ella o haberle dicho que no en algo que está pidiendo. ¿De dónde puede venir eso de querer quedar siempre bien? Porque te prometo, Macu, que sufro muchísimo, ¿eh?
Claro, pero eso es muy habitual. ¿Por qué tú tienes sentimiento de culpa? Pues porque tú eres el primero al que en algún momento le han dicho que no y sabes lo que frustra, lo que molesta, lo que enfada, lo incomprendido que se siente uno cuando tu padre te dice que no, con lo cual en el fondo estás empatizando con esa petición que tiene tu hija, con la que tú como adulto no compartes, porque sabes ya tienes más años y tienes más experiencia acumulada, pero no significa que no empatices con su petición porque la entiendes solamente y exclusivamente porque la has vivido, no porque seas más listo, no, sino porque ya lo has vivido, ¿no? Evidentemente empatizas también o conectas mucho con tu yo padre dudoso. ¿Por qué? Porque dices, oye, yo no sé si realmente con este límite que yo le estoy poniendo, este consejo que yo le estoy dando, yo no sé si tengo la razón sobre todas las cosas. Entonces tenemos mucho miedo también a equivocarnos, ¿no? Y si resulta que yo diciéndole que no le estoy haciendo peor que si le digo que sí, ¿no? O sea, tenemos mucho miedo a tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque no tenemos un libro encima de la mesa que nos lea el futuro y nos diga que si le decimos esto a nuestros hijos, el día de mañana va a pasar esto otro, ¿no? Entonces tenemos muchas dudas y la culpa es simple y llanamente algo que nos dice ahí, algo que nos dice, oye, a ver si te vas a equivocar y la lías, ¿no? Y evidentemente, claro, no queremos discutir, no queremos dañar. ¿Por qué? Porque tenemos mucho miedo a que nuestro hijo pues nos deje de querer o nuestro hijo nos perciba como un padre o una madre pues gruñón, gruñona, autoritario, lo que fuera, ¿no? Y que eso nos aleje de estar juntos, unidos y que nuestros hijos nos vean como lo que queremos que nos vean, ¿no? Que son al final un poco pues como padres protectores que estamos ahí para ellos, ¿no? Entonces al final pues es una cosa que duele.
Lo entiendes a la primera, Macu, o sea, lo defines, me imagino que muchísima gente pues pasa por esto mismo que estamos hablando en el día de hoy. Por tu consulta, eres una experta. ¿El papel de autoestima en todo esto, qué papel juega? Porque yo creo que una persona con una buena autoestima, yo imagino que, no sé, pues que maneja mejor estas situaciones. Yo no sé si es más difícil defender lo que uno siente cuando no se valora lo suficiente, es que no tengo ni idea, Macu.
Claro, o sea, yo creo que al final cuanto más contacto tú tienes y más conciencia tú tienes de tus propias emociones, de lo que quieres o no hacer con ellas, ¿no? Cuanto más contacto tienes con eso, más claro es la imagen, autoimagen que tú tienes de ti mismo y por tanto más seguridad vas a tener a la hora de tomar tus decisiones, ¿no? Yo creo que no hay persona con la autoestima íntegra, porque yo creo que el que al final tiene la autoestima más segura en un ámbito suele tener menos en otro, porque al final las personas pues somos personas, ¿no? Y como individuos que somos, pues interactuamos con mucha gente, nos pasan cosas, y eso hace que, precisamente porque somos personas, flaqueamos y gracias a Dios sentimos culpa, sentimos miedo, sentimos todas esas cosas, porque si no seríamos robots, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que a fin de cuentas, el objetivo de todo esto es, oye, pues ganar en seguridad, no tanto creyéndome que soy un superhéroe, que lo puedo todo y que yo tengo la razón sobre todas las cosas, y eso me da pie a poder decir las cosas tal y como yo las piense, ¿no? Sin importar si yo en el camino daño a alguien. A veces callamos sabiendo que lo estamos haciendo y por precisamente por ese mal, por ese bien mayor que es no dañar a otra persona, ¿no? Pues eso que hacemos con los niños cuando fallece el perrito, pues a lo mejor a veces no le decimos al niño que fallece el perrito. Le estamos mintiendo, nos estamos callando algo que sí, pero ¿por qué lo estamos haciendo, no? Entonces, yo creo que al final de cuentas es esto, es ser un poquito más seguro en tanto en cuanto yo conozco mis emociones, sé por qué están y soy un poquito más consciente de cómo hago las cosas, para qué las hago y cuáles son esas decisiones que yo tomo para luego, pues oye, pues decidir o no, poner una serie de límites, y eso me va a hacer sentir un poquito más seguro a la hora de decidir cuándo quiero expresar las cosas, ¿no?
Este temazo este del hay silencios que dicen más que mil palabras y no siempre por elección, Macu. La verdad que nos has ayudado un día más a entender estas cosas que en el día a día de las familias, ya no solamente en España, en cualquier parte del mundo, se viven con cierta intensidad. El callarte las cosas para no volver a discutir o no abrir un melón nuevo. Así que me parece fundamental, Macu, que nos cuentes estas cosas que nos provocan que nos comamos la cabeza y también nos podamos ahorrar un montón de disgustos, porque, en serio, Macu, se sufre una barbaridad.
Es así, yo creo que lo mejor que podemos hacer las personas es no juzgarnos entre nosotras, entender que cada persona es diferente, con su propia mochila, su propia historia, y que la respuesta de una persona tendrá mucho más que ver con ella que contigo, ¿no? Y muchas veces estamos ahí juzgando y viendo y comentando ahí por qué una persona hace una cosa y otra, y no tiene que ver con tu historia, tiene que ver con la suya propia, ¿no? Y esto yo creo que es lo más bonito y lo más difícil de hacer.
Qué bueno. Macu Gortázar, muchísimas gracias. La semana que viene a ver qué nos cuentas para dejar nuestro alma y sobre todo nuestro corazón un poquito en paz y en tranquilidad para saber manejar estas situaciones. Muchas gracias, Macu.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y fíjate, no vamos a hablar mucho para no discutir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. We
together like cold iced tea and warm weather.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno ha activado este viernes el protocolo de contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla. Los tres territorios lo solicitaron al Estado desbordados por su capacidad de acogida de estos migrantes. Xavi Lasso.
La ministra Sira Rego aseguró.